Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El fiscal especial Robert Mueller entrega su informe final, concluyendo que el presidente Donald Trump no conspiró con Rusia. El presidente en disputa de Venezuela, Nicolás Maduro, amenaza a Juan Guaidó y a sus colaboradores. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, se reúne hoy con el presidente Trump en la Casa Blanca mientras un cohete impacta en Tel Aviv. Y el piloto estadounidense de carreras Colton Herta gana la carrera IndyCar a sus 18 años de edad. Cordiales saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia. Hoy es lunes 25 de marzo de 2019. Usted sintoniza La Voz de América. Aquí comenzamos. Buenos días, América. El fiscal especial Robert Mueller entregó el fin de semana su informe final en el que destaca que no encontró evidencia de que el presidente Donald Trump coludió con Rusia. Natalie Salas Guaitero tiene este informe.
El secretario de Justicia William Barr reveló en un resumen de 4 páginas enviado al Congreso este domingo que el fiscal especial Robert Mueller concluyó que no hubo ni conspiración ni coordinación entre el equipo de campaña de Donald Trump o de nadie vinculado al mandatario con agentes rusos durante la pasada campaña presidencial.
Se acaba de anunciar que no hubo colusión con Rusia. La cosa más ridícula que he escuchado. No hubo colusión con Rusia. No hubo obstrucción y no la hubo en absoluto y es una exoneración completa y total.
En el documento, William Barr indicó que el reporte de Robert Mueller no exonera de una presunta obstrucción a la justicia al mandatario estadounidense. En el marco de este reporte, que ha sido catalogado públicamente como una victoria para el presidente por parte de su equipo legal, Trump denunció esta investigación.
Es una pena que nuestro país haya tenido que pasar por esto. Para ser honesto, es una pena que su presidente haya tenido que pasar por esto, inclusive desde antes de que fuera elegido. Es cuando esto comenzó, y comenzó ilegalmente, y ojalá alguien va a mirar al otro lado.
Mientras tanto, líderes demócratas como el congresista de Nueva York y líder del Comité de Justicia de la Casa de Representantes indicó por medio de su cuenta de Twitter que debe haber más transparencia en relación al reporte y afirmó que el Departamento de Justicia le debe a los estadounidenses más que una pequeña sinopsis.
Asesor especial Mueller, de manera clara y explícita, no está exonerando al presidente y debemos escuchar al fiscal general Barr sobre su decisión y ver toda la evidencia subyacente para que el pueblo estadounidense conozca todos los hechos.
Nadler agregó que estarán llamando muy pronto a testificar en el Comité de Justicia al secretario William Barr. Natalie Salas Guaitero, Voz de América, Washington.
Y como es lógico, hay reacciones a este tema y Luis Alberto Facal las presenta.
La investigación de 22 meses dio lugar a 37 acusaciones y 5 declaraciones de culpabilidad de antiguos asociados de Trump. El informe final fue entregado el viernes al fiscal general William Barr, quien tiene autoridad sobre cuánto se comparte con el Congreso y con el pueblo estadounidense. Los demócratas ya han hecho escuchar su voz al respecto. Adam Schiff es el presidente de la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes. No piense que puede enterrar este informe. Es esencial que el informe se haga completamente público. El candidato presidencial demócrata Bernie Sanders, entre tanto, reaccionó el domingo al informe de Mueller diciendo que, y citamos, «No quiero un resumen del informe, quiero todo el maldito informe porque nadie, especialmente este presidente, está por encima de la ley». Los republicanos dicen que los demócratas nunca estarán satisfechos. El representante republicano Jim Jordan habló el domingo en el programa This Week de ABC. No creen que este informe de Mueller sea la bomba que todos anticiparon que iba a ser, así que ahora están lanzando todo tipo de otros cargos, todo tipo de otras investigaciones, así que es como van a funcionar los demócratas. Rudy Giuliani, el abogado del presidente Trump, pidió una investigación completa sobre los orígenes de la investigación de la colusión de Rusia. En un mensaje en Twitter el lunes, llamó a los demócratas que fueron demasiado lejos en sus ataques y falsas reclamaciones contra el presidente durante la investigación a admitir sus errores para que el país pueda sanar, dijo. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días, América. Dos aviones rusos aterrizaron el fin de semana en Caracas dentro del programa de cooperación militar que tienen Venezuela y Rusia. Un grupo de oficiales militares rusos visitan Venezuela para conversar, según dicen, sobre mantenimiento, equipos, entrenamiento y estrategia. En diciembre de 2018, Rusia envió dos bombarderos estratégicos Tu-160 a Venezuela, los que permanecieron durante varios días en una muestra de apoyo al presidente en disputa, Nicolás Maduro. Flight Radar 24, un sitio especializado en el rastreo de vuelos, mostró la ruta el sábado de lo que dijo era un avión de la Fuerza Aérea Rusa en el Caribe, aparentemente con rumbo a Caracas. El avión de pasajeros Ilyushin Il-62 había volado desde Moscú a través de Siria, donde Rusia apoya al presidente Bashar al-Assad. Javier Mayorca, periodista venezolano, tuiteó que un avión de carga ruso con equipo militar también llegó a Caracas el sábado. Sin embargo, de forma independiente, no pudo ser verificada la información por agencias de noticias internacionales. En tanto, el presidente en disputa de Venezuela, Nicolás Maduro, acusó a Juan Guaidó de terrorismo y anunció nuevas detenciones. Álvaro Algarra tiene detalles.
El gobierno en disputa de Venezuela lanzó este fin de semana nuevas amenazas que incluyeron al presidente interino Juan Guaidó, al encarcelado líder opositor Leopoldo López y a miembros del partido Voluntad Popular. Y fue Nicolás Maduro el que dijo que la policía desmanteló un complot para asesinarlo dirigido por Guaidó y anunció nuevas detenciones.
Pero ojo pelado, mosca. Y por andar mosca es que nosotros esta semana empezamos a desmantelar un plan terrorista que tenía este grupo del títere diabólico contra la paz de varios estados de Venezuela. La Fiscalía General de la República ha dirigido toda la investigación y el Poder Judicial ordenó un conjunto de capturas.
Por su parte, el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, desde el estado Anzoátegui, a donde se dirigió como parte de su gira nacional, se pronunció sobre la crisis que atraviesa el país, su proyecto político y la detención arbitraria de su jefe de despacho, el diputado Roberto Marrero, quien fue recientemente presentado en tribunales por presuntos planes conspirativos. Álvaro Algarra, Voce América, Caracas.
Y precisamente las amenazas y los arrestos en Venezuela contra Juan Guaidó y sus colaboradores motivan solicitudes de protección internacional. Sobre ellas nos habla Celia Mendoza desde Nueva York.
Denunciando persecución política y cuestionando los cargos por presunto terrorismo imputados por el gobierno en disputa de Nicolás Maduro contra el jefe del despacho del presidente interino Juan Guaidó, Ignacio Álvarez, abogado de Guaidó, en conversación con La Voz de América vía Skype, reveló las medidas que estarán tomando.
Estamos solicitando a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que amplíe las medidas cautelares que ya había dictado para el presidente Juan Guaidó y para su esposa, para que las amplíe en esta oportunidad para su jefe de gabinete, señor Roberto Marrero, y algunas otras personas más que seguramente vamos a incluir, debido a que ciertamente su vida, su integridad personal está en grave riesgo.
El Ministerio Público en disputa afirma que investiga a Marrero por terrorismo e intento de magnicidio. Y en un comunicado emitido el 21 de marzo en Caracas, aseguran que el Estado le garantiza los derechos constitucionales, algo que Álvarez cuestiona.
Se encuentra secuestrado en este momento en la sede de la Policía Política del gobierno de facto del SEBIN, en donde se sabe que torturan a personas, que han matado a gente, de manera que sí estamos muy, muy preocupados con ese tema y es ciertamente un zarpazo de los últimos de la dictadura.
Álvarez también alertó sobre lo que podría venir.
Tenemos la preocupación también de cuáles son los próximos pasos. Hasta ahora no, afortunadamente no se han atrevido a hacer, más allá del arresto que hicieron en su momento y de amenazas, hacer algo en contra del presidente Juan Guaidó. Pero no sabemos francamente hasta dónde son capaces de llegar. Yo creo que estas personas no tienen ningún tipo de límite.
Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
Vamos a hacer ahora una pausa y cuando retornemos estaremos hablando de la visita del primer ministro de Israel a Washington.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano.
las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tienen que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis. No es el
Partido Republicano. El Partido Republicano tenía 2 candidatos hispanos, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano. Una producción de La Voz de América.
Agradecemos su sintonía a La Voz de América y a Buenos Días América. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu se reunirá hoy con el presidente Donald Trump y luego retornará a su país, interrumpiendo su viaje en respuesta a un ataque con cohetes desde la Franja de Gaza. Netanyahu iba a asistir a una cena en la Casa Blanca el martes y también tenía previsto pronunciar un discurso ante el Comité de Asuntos Públicos de Israel, un importante grupo de cabildeo en Estados Unidos para el Estado judío. Netanyahu se comprometió en una declaración anunciando el cambio en su viaje a que Israel respondería con fuerza a lo que llamó un ataque criminal contra Israel. La visita abreviada del primer ministro a Estados Unidos se produce cuando busca un impulso político en una dura competencia de reelección programada para el 9 de abril y se espera que Trump reconozca formalmente la soberanía israelí sobre los disputados Altos del Golán. Por su parte, el ejército de Israel acusó a Hamas de disparar el cohete que impactó una casa al norte de Tel Aviv, hiriendo a 7 personas, y anunció que enviaría refuerzos a la zona de Gaza. A través de su cuenta en Twitter, el alto mando militar de Israel dijo que el cohete había sido disparado desde el área de Rafah, en el sur de la Franja de Gaza, y anunció que estaba enviando 2 brigadas adicionales al área alrededor del enclave administrado por Hamas y que estaba realizando un llamado limitado de reservistas. El portavoz del ejército israelí, Ronen Manelis, dijo: el lanzamiento fue realizado por Hamas desde una de sus posiciones en el área de Rafah. El cohete cayó en una casa en el centro de Israel, al noreste de Tel Aviv, e hirió a 7 personas. Yoav Zohar es un residente local y dijo:
nos despertamos con la explosión. Vivo a unas pocas calles de ahí. Los vidrios de las ventanas se sacudieron y en las casas de los alrededores también se rompieron los vidrios de las ventanas.
Hicimos llamadas telefónicas para averiguar si hay personas heridas y cómo podemos ayudarlas, dijo. Hamas no comentó hasta ahora las acusaciones de Israel.
Autoridades mexicanas reportaron el fin de semana el avance de una nueva caravana de unos 1.200 migrantes de Centroamérica y Cuba hacia la frontera de Estados Unidos desde el sur de México. El Instituto Nacional de Migración de México dijo que los migrantes procedían de Honduras, Guatemala, Nicaragua, El Salvador y Cuba y que ya ingresaron a territorio mexicano y se unieron para formar una caravana en la ciudad sureña de Tapachula, en la frontera con Guatemala. Según la información del instituto, el sábado el numeroso grupo partió hacia la ciudad de Huitzla, en el estado sureño de Chiapas, una ruta seguida por grupos anteriores que se dirigían al norte. Las caravanas de migrantes con destino a Estados Unidos provocaron fricciones con el presidente Donald Trump, quien acusó a México de no contener la inmigración ilegal. Mientras tanto, el gobierno mexicano prometió frenar los flujos migratorios y ofrecer oportunidades de empleo y mejores salarios para quienes estén dispuestos a quedarse en ese país. Medios estadounidenses, incluyendo al Miami Herald, reportaron el domingo que la policía de Coral Springs informó sobre el suicidio de otro estudiante de la escuela secundaria Marjorie Stoneman Douglas, donde se produjo un tiroteo el año pasado. El estudiante no fue identificado por la policía, pero el Miami Herald dijo que era un estudiante de segundo año de secundaria. El fin de semana pasado, Sidney Aiello, de 19 años, quien sobrevivió a la masacre de Parkland y se graduó en 2018, se suicidó
supuestamente por lo que se denomina culpa de sobreviviente. Dos de los mejores amigos de Aiello, Meadow Pollack y Joaquín Oliver, estaban entre los muertos cuando el exalumno Nicolás Cruz atacó la escuela el 14 de febrero de 2018 con un arma semiautomática, matando a 14 estudiantes y 3 miembros del personal. Los padres de Aiello le dijeron al canal de noticias local CBS4 que había sido tratada por trastornos de estrés postraumático y que tenía esa culpa de sobreviviente, que sucede cuando una víctima se cuestiona por qué sobrevivió y por qué los otros no lo hicieron. Las autoridades han mostrado profunda preocupación por el caso y coordinan con miembros de la comunidad educativa las acciones redobladas para evitar mayores tragedias. El fabricante estadounidense de aviones Boeing informó que planifica realizar una reunión informativa para 200 pilotos, líderes técnicos y reguladores mientras se prepara para devolver sus aviones 737 MAX al servicio luego de 2 accidentes mortales. La compañía dijo en un comunicado que está trabajando para tener sesiones con todos los operadores del 737 MAX y los reguladores nacionales de aviación. Boeing dijo: "Al mismo tiempo, continuamos trabajando estrechamente con nuestros clientes y reguladores en el software y las actualizaciones de capacitación para el 737 MAX. Boeing, dijo, está pagando por el desarrollo de estas actualizaciones. Las aerolíneas y los organismos de supervisión de la aviación de todo el mundo aterrizaron los aviones 737 MAX a principios de este mes, después del accidente de un vuelo de Ethiopian Airlines. Los exámenes de los registradores de datos de vuelo del avión mostraron que los ministros de transporte de Etiopía llamaron claras similitudes a una caída en octubre del mismo modelo de avión en Indonesia. Hacemos una pausa. Enseguida retornamos para poner nuestra mirada en Latinoamérica.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días, América.
Aquí comienza Buenos Días, América, una producción de La Voz de América.
En 30 minutos, un destacado grupo de periodistas, corresponsales y productores ofrecen a su audiencia el acontecer mundial.
La concejal María Sánchez está tratando de librar a su comunidad.
Desde la ciudad de Baltimore, Maryland, Gesell Tobías, Voz de América.
Desde Las Vegas, el representante por el cuarto distrito de Nevada, Ruben Kiwen, visitó uno de los centros médicos.
Los Patriots reaccionaron con 2 victorias consecutivas y 10 en sus siguientes 11 juegos.
Con noticias, entrevistas y análisis, llega de lunes a viernes Buenos Días, América, un programa de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días, América. Presidentes de América del Sur lanzan un nuevo bloque regional para reemplazar a UNASUR. Tony Cano en el informe.
Los presidentes de Chile, Colombia, Argentina, Brasil, Ecuador, Paraguay y Perú lanzaron este viernes PROSUR, un nuevo organismo regional que busca reemplazar al bloque UNASUR creado por el fallecido mandatario venezolano Hugo Chávez y que tuvo una limitada efectividad en su intento por integrar a la región. El mandatario chileno, Sebastián Piñera, resumió los objetivos del bloque.
Va a ser un foro sin burocracia excesiva y que va a ser un foro pragmático, que va a buscar resultados. Pero también va a ser un foro que va a tener un firme y claro compromiso con la democracia, con las libertades y con el respeto a los derechos humanos de todos los habitantes de nuestra América del Sur.
Además del foro, se crearán grupos de trabajo de infraestructura, salud, seguridad social, energía, defensa, desastres naturales, protección del medio ambiente y cambio climático. Impulsado por el presidente chileno, Sebastián Piñera, quien actuó como anfitrión junto al colombiano Iván Duque, PROSUR, Foro para el Proyecto de América del Sur, se presentó como un bloque sin ideologías ni burocracia, pero comprometido con la libertad y la democracia. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y autoridades colombianas realizan un censo de venezolanos en la zona fronteriza de Bucaramanga. Jimmy Villarreal reporta.
Las autoridades realizaron este fin de semana un arduo operativo de control migratorio de venezolanos en Bucaramanga, advirtiendo además que no se trató de una persecución de esta comunidad extranjera. La actividad se desarrolló en San Alonso, San Martín, zonas de mayor concentración de población extranjera en Bucaramanga. Se miraron documentos, temas de narcotráfico, se revisaron presencia de armas entre la población de migrantes, presencia de niños en condiciones de mendicidad, estado de salud de mujeres en estado de embarazo, y se les dejó claro que quienes no presentaron permisos fronterizos no serán devueltos ni serán puestos en la frontera de Venezuela, como lo expresó el secretario de Gobierno de Santander, Andrés Fandiño.
Por ahora, digamos, no podemos regresarlos, y eso que la ciudadanía tenga claridad porque la frontera está cerrada. Y si mientras la frontera esté cerrada, no podemos regresarlos al vecino país. Tenemos que precisamente activar todas las rutas humanitarias que ha dispuesto y que también el mismo gobierno nacional ha dado las directrices para poder atenderlo.
En los operativos participaron varios órganos de control como la Policía Nacional, Migración Colombia y la Gobernación de Santander. Muy a pesar de estos controles sobre la población de venezolanos, hay unos 30.000 que habitan en Bucaramanga. Se estima que la cifra no se va a detener allí, pues día a día crece el flujo migratorio en esta ciudad. Jimmy Villarreal, Voz de América, Bogotá.
Y autoridades en Uruguay investigan posibles casos de explotación laboral de venezolanos y cubanos. Leonardo Luzzi informa.
Uruguay está recibiendo una fuerte inmigración de cubanos, venezolanos y también de ciudadanos procedentes de República Dominicana, según registros oficiales. Con la llegada de esos inmigrantes, surgieron también investigaciones sobre posibles casos de trata de personas, así como una investigación en particular de explotación laboral de cubanos y venezolanos en una zona agrícola en Canelón Chico, esto es a unos 40 minutos en auto al norte de Montevideo. La primera denuncia la recibieron las autoridades locales del departamento de Canelones, según lo dijo la directora de Desarrollo Humano, Gabriela Garrido.
Una mujer cubana y 19 hombres venezolanos y cubanos que estarían siendo explotados laboralmente por un tercero.
Los dueños de una propiedad agrícola que son buscados por la policía obligaban a trabajar a esos cubanos y venezolanos en una plantación y les pagaban un plato de comida. Esos extranjeros entraron a Uruguay en forma ilegal. A los que llegan, el gobierno enseguida les otorga documentos con los que obtienen derechos para trabajar, recibir educación y atención médica gratuita en los hospitales. Leonardo Luzzi, Voz de América, Montevideo.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. El piloto estadounidense novato Colton Herta se convirtió en el piloto más joven en ganar una carrera de la IndyCar en la historia, tras conquistar la carrera de Austin, luego que una colisión en tres bólidos cerca de la entrada a los pits le allanó el camino hacia la meta. Will Power, de la escudería Penske, quien largó desde la posición de privilegio, dominó la competición durante 45 vueltas. Sin embargo, fue sorprendido por el choque cuando necesitaba todavía un cambio de neumáticos. Fue necesario cerrar el carril de pits. Power logró salir finalmente, pero la transmisión de su vehículo se averió y no fue posible que este se reincorporara a la carrera. Una vez que se retiró la bandera amarilla, Herta aceleró para rebasar a dos ex campeones de la serie, Jeffers Newgarden y Ryan Hunter, en las últimas 10 vueltas. Así le dio el triunfo a Harding Steinbrenner Racing. El Abierto de Miami, que se disputa en su nueva sede de tenis, ha comenzado a quedarse sin estrella en la categoría femenina y masculina. La estadounidense Serena Williams se retiró del torneo el sábado por una lesión en la rodilla izquierda que no fue revelada con antelación. Menos de 2 horas después, la número 1 del mundo, la japonesa Naomi Osaka, fue eliminada en tercera ronda por la experimentada taiwanesa Xie Su Wei, que le ganó 4-6, 7-6, 6-3. Con su salida, Osaka igualó la eliminación más tempranera en el torneo de una jugadora favorita para conquistarlo y puso en peligro su primer puesto en el escalafón mundial. Y el jugador estelar de los Patriots de Nueva Inglaterra en el fútbol americano, Rob Gronkowski, anunció su retiro el domingo de la NFL después de 9 temporadas, en su mayoría dominantes y de muchos Super Bowl. Gronkowski, 4 veces All Pro, se retira del fútbol americano. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Hacemos una pausa. Luego vendrá el mundo del entretenimiento.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos.
Les saluda Lina Correa y los invito a escuchar El Mundo al Día,
con corresponsales en varios puntos del país.
José Pernalete, Voz de América,
Miami.
Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Se trata de familias, de personas en nuestra comunidad, con trabajo, con casas, pagando hipoteca.
Yo aprovecho esta oportunidad para apelar al corazón de lo que son los funcionarios del país.
El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
Estar en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Alejandro Escalona, Voz de América. El lunes 25 de marzo, en su sede en California, Apple anunciará un nuevo servicio de transmisión de video streaming y una plataforma de suscripción de noticias. De esta manera, el fabricante del iPhone busca compensar una caída en la venta de teléfonos inteligentes. Apple también se ha asociado con celebridades de Hollywood para hacer contenido original, tal como lo hace Netflix. Algunos de los programas confirmados por Apple son, por ejemplo, dos temporadas de una serie dramática protagonizada por Reese Witherspoon y Jennifer Aniston, que trata sobre la vida de un grupo que trabaja en un programa de televisión matutino. El gigante tecnológico también ha llegado a un acuerdo con el director Steven Spielberg para realizar nuevos episodios de Amazing Stories, una serie de antología de ciencia ficción y terror de Steven Spielberg de la década de 1980. También una nueva serie o película de suspenso de M. Night Shyamalan. La trama de la historia aún no ha sido revelada. Are You Sleeping? Una serie de misterio con Octavia Spencer basado en una novela policial de Kathleen Barber. Una serie llamada Little America, enfocada en las historias de inmigrantes que llegan a Estados Unidos. Dickinson, una serie de comedia de media hora ambientada en la época de la poeta estadounidense Emily Dickinson, con una sensibilidad y un tono contemporáneos. En junio del año pasado, Apple anunció un acuerdo de varios años con Oprah Winfrey para crear programación original. Por su parte, Apple ha adquirido los derechos de los personajes famosos de la serie Peanuts, y la primera serie será un cortometraje orientado a la ciencia y las matemáticas con Snoopy en el papel de un astronauta, según informó Hollywood Reporter. Time Bandits, una serie de fantasía, una adaptación de la película de fantasía de Terry Gilliam de 1981 del mismo nombre, sobre un niño que se suma a un grupo de enanos viajeros en el tiempo, según informó la publicación Deadline. Mi Gloria Era Que Tenía Amigos Así es una serie con Jennifer Garner que se basa en las memorias de 2017 del mismo nombre de Emil Silverstein, según informó la publicación Variety. Y también una adaptación de la serie de novelas icónicas del escritor de ciencia ficción Isaac Asimov, informó Deadline. La serie es sobre un matemático que pronostica el colapso de la humanidad. Así que estas y otras series serán anunciadas el lunes 25 de marzo en California, en la sede de Apple.
Stand up. I'm standing up.
Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Y al cierre de Buenos Días América, otra noticia. La expresidenta de la Reserva Federal de Estados Unidos, Janet Yellen, dijo hoy que la curva de rendimiento del Tesoro estadounidense podría reflejar la necesidad de reducir las tasas de interés en algún momento, pero que no se trata de una señal de recesión. Yellen, quien dirigió la Reserva Federal entre 2014 y 2018, emitió estas declaraciones en la Conferencia de Inversión Asiática de Credit Suisse en Hong Kong. La curva de rendimiento estadounidense se invirtió el viernes por primera vez desde mediados de 2007, un cambio que en el pasado ha señalado el riesgo de recesión. La pendiente recuperó hoy su ascenso en el mercado europeo después de datos sobre la economía alemana más sólidos de lo esperado. Y hasta aquí, Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia, les agradezco el privilegio de la sintonía. Henry Llanos estuvo en la producción y Wojtek Zorniak en la sala de ingenieros. Visiten nuestra página web boanoticias.com y síganos en @boanoticias en Twitter. Muchas gracias, tengan una excelente semana.